Información Internacional.
Horas 6 minutos de este miércoles 15 de febrero de 2017, hay 26 grados, tengo un par de graditos más con respecto a lo que dice Martín, la gente de Guarayana, no lo tengo yo, en este Montevideo mayormente nublado, pero que tiende a despejarse, ya se ve el sol aquí en las inmediaciones de la radio, la mínima será de 20 grados, para mañana jueves sol, 29, 22 las extremas, el viernes con tormentas, al igual que el sábado, 28 la máxima del viernes, 25 la del sábado, 21 la mínima de ambos días, el domingo mezcla de sol y nubes, con 28 de máxima, 22 de mínima, y después un continuum, de lunes a viernes, tormentas y lluvias, con temperaturas que rozarán los 30 grados centígrados de máxima, y estarán entre 22, 23 y hasta 24 grados de mínima, o sea, muchísimo calor, muy bochornoso, mucha humedad, pero tormentas.
Si se va de vacaciones hoy, lleve protector solar, claro. Un tarrito chiquito nomás.
Sí.
Y un paraguas grande.
Y un paraguas bien grande, claro, claro. Bueno, nos quedamos charlando antes de abordar el capítulo internacional, sí, de esta primera zona, de cómo daba vueltas Cardoso, ¿verdad? Para decirle algo que es del dominio público, ¿no?
Sí. Digo,
parece que hay que tener miedo, o infiere miedo. No quiero decir que Cardoso tenía miedo, pero no hay nada oculto aquí.
No.
Aquí hubo un expediente que se archivó. La diputada Susana Pereira reconoció públicamente todas las informaciones que dio Carlos Peláez aquí, exceptuando aquella que fue corregida, ¿verdad?, de que ella misma había sido grabada con su voz diciéndole a estos barrabravos de Peñarol, con los que habla ella, sí, ya lo admitió públicamente, y además están las grabaciones allí, ahora archivadas, ¿cierto es? Donde, bueno, en realidad digo, lo único que no era verdad, digamos, que fue motivo de un error, de un, sí, expediente muy grande, que contenía muchísimas aseveraciones, hechos y denuncias, ¿verdad?, de llamadas, de pedidos, que ella misma, uh-huh, después se encargó de ir a los programas y decir, sí, yo estuve hablando para que hicieran pasar el ómnibus,
sí, para pasar gente, ¿verdad?, procesada.
Digo, todo es del dominio público, se puede manejar, uh-huh, realmente del dominio público. Si hay alguien realmente que no quiere que se desarchive esa causa, es la propia diputada Susana Pereira y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El resto de los ciudadanos del Uruguay, sin excepción, queremos que eso se desarchive. Si no hay nada que ocultar, si no, exacto, hay nada que temer, ¿cuál sería el problema? Hay que recordar que el juez que estuvo en la causa estuvo 3 años investigando hasta que fue subrogado por jubilación, porque se tenía que ir. Se le pidió en forma constante, pero el fiscal varias veces pidió que se archivara la causa y el juez, Homero da Costa, en ese entonces, negó, ¿verdad?, el archivo de la causa porque encontraba elementos más que suficientes para mantener los teléfonos pinchados y seguir escuchando que hablaban. Entre otras cosas, estas personas, estos barra bravas, sí, entre otras personas, además entre sí mismos, con la diputada Susana Pereira del MPP, la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Eso hay que decirlo bien alto, porque es verdad, porque no ofende a nadie, y en realidad los que deben estar preocupados son las personas que charlan con esa gente, del contenido de esas conversaciones, de lo que se dice, del tono, del conocimiento. Esa es la preocupación que deben tener, y evidentemente, ¿no? Digo, si tenés un aparato como el Ministerio del Interior para tratar de reducir la violencia en el fútbol, me parece que es algo preocupante que tu propia esposa, cuando sos ministro del Interior, esté dándose con ese tipo de personas. Pero la preocupación la debemos tener todos como ciudadanos, pero no hay que manejar esta información como si fuera algo realmente un secreto, ¿no? Digo, no es secreto para nadie y es un hecho absolutamente público. En fin, sigue la interpelación, seguramente también habrá tramos para definir esta cuestión que serán abordados, espero yo, por Cardoso en esta interpelación que se mantiene, que ha comenzado a las 10 de la mañana al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, específicamente, bueno, después de una gran prórroga a propósito del famoso, tristemente, famoso clásico de la Garrafa. Bueno, ahora sí, abordamos el capítulo internacional. La Fiscalía 57 Nacional de Venezuela ordenó la detención de Eusenando Praceres de Acevedo, que es presidente de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela. Todo esto, claro está, por los escándalos de corrupción de la llamada Operación Lava Jato. Es impresionante, ¿eh?
Sí.
Las autoridades venezolanas, en este caso, allanaron las oficinas de la constructora que tiene allí en Caracas como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la contratación de obras públicas en el país. El allanamiento fue encabezado por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Fiscalía General, y ocurrió el martes, 2 días después de que Nicolás Maduro, se la jornada ayer, ¿no? Pero 2 días después, de que Nicolás Maduro exigiera sanciones para los responsables de los supuestos hechos irregulares. La verdad, no terminamos un día, ya arranca otro con más novedad a propósito del Lavallato, la corrupción y el caso Odebrecht o la familia Odebrecht en todo el continente, prácticamente podemos decir sin excepción, porque pese a que algunos encuentran la excepción aquí en Uruguay, hay que recordar que OVAS era una empresa que estaba trabajando con la regasificadora y su presidente hoy está preso en Brasil por coima, precisamente, por el tema de Comas del Lavallato. Y el gobierno brasileño, hablando de él, autorizó el envío de tropas para reforzar la vigilancia en el estado de Río de Janeiro, donde, ustedes saben, una huelga policial está afectando la seguridad. Todo esto en vísperas del carnaval, lo que amplifica la problemática. La semana pasada, el gobierno del presidente conservador Michel Temer ya había enviado tropas al estado de Espíritu Santo, al norte de Río, ante una ola de saqueos y asesinatos. Llegaron a 100 personas, ¿no? Se perdieron 100 vidas, que se desencadenaron, ¿verdad?, durante una huelga policial que hasta ahora se prolonga en forma parcial. Temer accedió ahora a un pedido, en este caso del gobernador de Río, Luis Fernando Pesao, precisó en el Palacio de Plan Alto. A partir de este momento, el Ministerio de Defensa moviliza tropas para su utilización efectiva. Esto lo indicó a través de un comunicado del gobierno, sin brindar detalles sobre la dimensión y la duración del operativo. Pero se va a poner en marcha en vísperas, ¿verdad?, de una de las máximas fiestas de la sociedad brasileña, como es el inminente Carnaval de Río.
Una de las máximas fiestas a nivel mundial.
A nivel mundial, acuerdo, por supuesto, desde
luego. La cantidad de turistas que llegan a la ciudad en esos días.
Sí,
está rico. Y es muy complicado que estén en esa situación.
Sí, con huelgas parciales, ¿verdad?, de efectivos policiales. Bueno, las reiteramos, ¿no? Digo, se llegó a la cifra de 100 personas muertas de todo lo que de esta ola de saqueos y asesinatos que se desencadenaron durante la huelga policial que hasta ahora se prolonga en forma parcial. Bueno, esta es la solución que han encontrado de cara entonces al inminente Carnaval de Brasil. Y Donald Trump dijo que las cadenas CNN y NBC son inmirables, pero elogió a Fox News. Es grandioso, apuntó el mandatario estadounidense, que creo la primera nota se la dio efectivamente a la gente de Fox. Los medios de noticias falsas se están volviendo locos con sus teorías conspirativas y odio ciego. NBC y CNN son inmirables, dijo Donald Trump. Fox and Friends es grandioso. Lo publicó, en realidad lo dijo, pero lo dijo a través de su perfil de Twitter, que sí mantiene al rojo vivo.
Exactamente, ¿sabes? Fox and Friends es un programa periodístico matinal de la cadena Fox.
Se ve que lo ve siempre.
Es fanático. No ha dicho nada rompecabezas, así que por ahora estamos bien.
Estamos en un minuto. Nunca vaya a decir nada.
Déjalo ahí.
Bueno, las cadenas criticadas han mantenido en su agenda el escándalo que desató la renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, que no ocultó haber conversado con el embajador ruso en Estados Unidos. Este sinsentido de la conexión rusa es un mero intento de encubrir los numerosos errores cometidos durante la campaña perdedora de Hillary Clinton, agregó el presidente. Pero lo cierto es que, en fin, ¿no? Flynn, sí lo ha visto, tenía fotos, la verdad es que está hasta la mano, ¿no?
Estaba complicado el hombre.
Bueno, la dimisión de Flynn como consecuencia de la revelación de sus contactos con Rusia es un asunto interno estadounidense. En este caso, quien dijo esto fue el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que también le quiere quitar intensidad al tema.
Sí, y sacarse un poco del lío de encima, ¿no?
Sí, claro, el funcionario ruso señaló que las informaciones no se basan en hechos, no apuntan a hechos reales, e hizo hincapié en que se sustentan en fuentes que hablaron en condición de anonimato con el diario, según informó The Associated Press. En su carta de dimisión presentada el lunes, Michael Flynn reconoció haber dado involuntariamente información incompleta sobre mis llamadas al embajador ruso. Qué maravilla, ¿no?
Que se queda decir pobre, así, ¿quién?
Tan suelto del cuerpo.
Claro,
¿no? Realmente fantástico. Bueno, fantástico es una forma de decir, esto es lo que está pasando en los Estados Unidos al día de hoy. Y este hombre no tiene ¿cuánto tiene? Todavía ni siquiera un mes, en la Casa Blanca.
23 días estuvo en la Casa Blanca.
Imagínate. Lo intenso que han sido estos 23 días, lo que va a ser, ¿no? Son años que nos esperan por delante. Sí. Todo lo que puede llegar a pasar.
23 días fue una vida ya.
Ya es una vida, sí, son eternos. Bueno, la verdad es que uno ríe para no llorar, porque seguramente muchas de las cosas que se produzcan aquí en más van a dar más para el llanto que para la alegría.